Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid en este viernes prácticamente invernal que nos ha vuelto de nuevo a poner en nuestro sitio, nos ha bajado de la nube y nos ha recordado que todavía quedan algunas semanas para que cambiemos de estación. De momento lo que vamos a aprovechar es el calor del calendario del fin de semana deportivo, intentando abarcar en todos los ámbitos lo que viene dándose y lo que se va a dar, sobre todo este fin de semana, que viene repleto de acontecimientos interesantes. En el 101.2, en COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6, COPE Más, COPE Medina, te lo vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde, formato de titulares, como siempre ya lo sabes, hasta las 3 y media en el 104.5 y el menú que tú elijas viene en nuestra aplicación en directo o viene a través de nuestro podcast. Tanto Javier Cortijo como Leire Chorro están en la realización, así que vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Mañana a las 4 de la tarde en el campo de Las Terrazas en Alcobendas, en el Colina Clínica El Salvador y el San Cugat buscan el primer título de la temporada, la final de la Copa de la Reina 2025. Es, como decíamos, el primer título de Rugby a 15 en la temporada y también sería el primer título de Rugby a 15 de categoría femenina en las vitrinas de uno o de otro equipo. Ojo, porque las rivales hace poco, el San Cugat ya avisó de que no van de broma. En la ida, en la liga, el Colina Clínica El Salvador ganaba 29-3, pero en la vuelta, disputada hace apenas 15 días, 24-21 para las catalanas, algo que, insisto, ha puesto con las orejas tiesas al equipo de Michael Walker Fitton, que está convencido de que esta semana les llega este partido en uno de los mejores momentos del año. Eso en cuanto al rugby. No hay competición en rugby masculino porque se juega la final del Campeonato de Europa en Tbilisi, en Georgia, donde España va a intentar al menos competir ante un rival que es sumamente superior al conjunto español. En cuanto al balonmano, tampoco hay balonmano este fin de semana. Por un lado, el clasificatorio para el europeo, que España está disputando ante Serbia y ante Italia. Y por otro lado, la Copa de la Reina, que también paraliza la competición. Pero ayer fue un día de despedidas, aunque le quedan varias semanas por delante en Valladolid. María Prieto Muglioni dijo adiós al Aula Valladolid por segunda vez. No descarta, ojo, que se haga realidad el de no hay dos sin tres y finalmente pueda volver, incluso para retirarse del deporte, a hacerlo en la pista de Huerta del Rey. Y en cuanto a baloncesto, después del zambombazo del pasado miércoles en San Sebastián, mañana a las 7, Morón, donde el Real Valladolid va a buscar resarcirse y asegurar una victoria más ante su afición. Y por supuesto, fútbol. Mañana a las 2 de la tarde, el Real Valladolid recibe sin André Ferreira, sin Aidú, sin La Tasa, sin Kennedy y sin Amat al conjunto del Real Club Celta de Vigo. Eso sí, van a estar Mario Martín y Sommer, aunque lo mejor es que ahora, de primeras, repasemos todo lo que puede dar de sí ese partido, porque enseguida vamos a estar en el laboratorio de Pedro del Barrio intentando desmenuzar todos y cada uno de los detalles de este encuentro. Nosotros, 3:30, hacemos el bypass. Por un lado, sigue la tarde en el 104.5. En COPE Más, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
¿Qué mejor que refugiarte de la temperatura que nos espera mañana que tomando tu vermut o tu café en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, y de esa manera acompañarnos en el tiempo de juego Valladolid en su pantalla gigante viendo el partido entre el Real Valladolid y el Real Club Celta? Eso, claro, si no tienes posibilidad o previsión de acudir a Zorrilla. ¿Con quién te vas a encontrar allí? Pues seguro que con Pedro del Barrio, que ya también nos acompaña para hacer la previa de este partido, como cada fin de semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Vaya semanita, ¿eh? Yo no sé si tú allí en el Amaranta la habrás tenido tan ajetreada, pero vamos, solamente ha faltado que se presentara Ronaldo a tomar una caña.
Pues ya te digo, la verdad que no nos deja de sorprender este club semana tras semana y la verdad que se está haciendo mérito de ser la peor etapa de este equipo en toda su historia, ¿eh? Vaya semana, vaya fichajes. Y vaya historias, Juan Carlos.
Sí, porque fíjate que decíamos, madre mía, la etapa de Nacho Lewin, la Saralegui y Carlos Suárez, que prácticamente todas las semanas generaba una noticia, pero de vez en cuando generaba alguna positiva. Es que yo no sé si tú, como aficionado durante más de 40 años, como miembro del cuerpo técnico del Real Valladolid y ahora desde el prisma de los medios de comunicación, Pedro, ¿habías vivido una cosa tan loca como la que estamos viviendo en el último lustro?
Nunca, nunca. Yo lo he hecho, hablo con mis clientes, con mis amigos, que hay gente que lleva más o menos como yo, 45, 47 años siguiendo al equipo y nunca hemos visto el club tan mal como ahora. De verdad es que no lo recuerdo porque no ha pasado. No hemos estado tan indefensos. No hemos estado tan indefensos y tan mal gestionados en toda la historia de este club. Es que no tengo ninguna duda.
¿Cómo se te quedó el cuerpo el miércoles cuando te enteraste de que Ronaldo no se iba a presentar a la Confederación Brasileña? Claro, pensarías, después de lo del fichaje del martes, que ya la cosa no tenía camino de retorno. Es que esto no parece... Yo no veo el horizonte, Pedro.
Claro, es que daba la sensación de que esto lo quería liquidar para dedicarse a su candidatura, y resulta que de las 27 federaciones brasileñas, 23 le cerraron la puerta, según dicen los medios, y ahora marcha atrás. Entonces, ahora los planes que tenía para este club, que era liquidarle, ahora se tiene que quedar con él. Y se va a quedar con un club que le ha liquidado. No tiene patrimonio deportivo, no tiene jugadores para el año que viene, lo que tiene se le va a pillar en junio. O sea que no sé ahora qué planes tendrá este hombre o si quiere vender el club, a ver qué precio de saldo le va a poner, porque si no se le va a tener que comer, ¿eh? Y además, ¿cómo le ha dejado él?
Joder, es que es tan triste hacer esa reflexión, o escuchar hacer esa reflexión en voz alta, que es que te parece que no es ni verdad. Y claro, a eso hay que sumar que el martes, de repente, traen otro lateral izquierdo. Hemos estado 4-5 meses sin lateral izquierdo, ahora tenemos dos. Uno de ellos no es nuestro y el otro lo hemos fichado, palabras textuales del club, con visión de futuro. Es decir, es un fichaje a prueba remunerada, podríamos decir que es un becario de lateral izquierdo con 31 años. Eso no es muy lógico a 11 jornadas de finalizar la liga. Y si es un fichaje de vistas a futuro, yo creo que hay otros mecanismos de controlar a ese jugador, ¿no? Lleva un año sin jugar.
Hombre, hay otro mecanismo de controlar a ese jugador, Juan Carlos, y hay otro mecanismo de fichar un lateral izquierdo desde el mes de julio, que ha empezado la pretemporada. Luego tenemos el balcón de invierno. Tampoco sí. Le fichamos. Y traemos uno cedido, que es un jugador de 18 años, que está sin hacer, y si tiene un futuro, pues le van a disfrutar de donde viene, y luego ahora traemos con 31 años un lateral que lleva sin jugar un año, con lo que cuesta eso al deportista volver a coger el ritmo, y claro, lógicamente en 11 jornadas es imposible que esté. Entonces Es que es todo diciendo, bueno, pues me apetece hacer esto, o es un conocido, o es un amigo, pero vamos, los argumentos que dan de fichaje de futuro, claro, eso lo cree nadie, es Juan Carlos.
No, vamos a ver... que es la versión del club y, por ende, tienes que comunicar tal y como te lo dicen. Pero
no te lo he puesto a ti, si sé que es el club que lo ha dicho. Pero es que yo creo que ya deben de pensar que aquí no somos idiotas. O sea, es que es un fichaje que no tiene ni pie ni cabeza, como el de Steven Plaza y como otros tantos que han venido de la mano de Ronaldo y que ninguno ha conseguido asentarse ni triunfar aquí. O sea, que es un fichaje que él sabrá por qué lo hace. Es el dueño del club, entonces, bueno, puede hacer y deshacer a su antojo, aunque no tenga sentido.
Bueno, te canto la lista de bajas para este partido. André Ferreira y Aidú, por lesión. No va a estar Enrique Silva, porque está muy lejos de la forma, no la óptima, la básica, para participar en una competición, sea de la categoría que sea, y las ya consabidas Kennedy y Amat. Vuelve Mario Martín, tras cumplir su sanción, y vuelve Eray Sommer, tras cumplir esa cláusula del miedo ante el Valencia, y perdemos a la tasa. Son unos por otros, ¿no? Prácticamente lo que es la espina dorsal del equipo no varía.
Hombre, entiendo que no. Vamos a ver si mantiene el mismo dibujo, que a mí, bueno, pues yo creo que es el equipo más solvente que he visto, más o menos, en lo que va de año, y mantiene dos medios centros, ¿no? Yo creo que el equipo está más cómodo. Vamos a ver si opta por dos defensivos, porque no sé si al final se ha recuperado, bueno, lo diré. Salió lesionado otro día.
Grealish.
Eso, Grealish.
Sí.
No me quedo con él, ¿eh?
No, ese te va a amargar el último tercio de campeonato, sí. El nombre del austriaco,
Sí, señor. Entonces no sé si va a optar otra vez por esta misma pareja, Nikiser y Grizzly, y no sé lo que hará. Pero entiendo que a lo mejor pues mete algo más defensivo, igual mete a Mario Martín más trabajo ahí con Nikiser, y hoy se inventa un media punta con, bueno, inventa, que ahí ha jugado más de una vez Marcos André, y arriba este Sila, y entiendo que por fuera, bueno, pues repetirá con Moro, y la derecha, pues no sé a quién se la dejará, si a Anuar o a Iván, pero Iván no tuvo gran producción el otro día y le tuvo que quitar. Fue, como tú decías, muy engañoso el partido anterior, cuando se quedó el rival con 10, que brilló, pero estaba claro que cuando tenía dos rivales por delante fue incapaz de irse, y sobre todo de enlazar combinaciones con Luis Pérez para ganar profundidad. Entonces, vamos a ver qué decide Álvaro.
Oye, ayer, hablando de Álvaro, le preguntábamos en la rueda de prensa si piensas ya en prisma de futuro, en horizonte, es decir, ir trabajando un poquito con la base que se supone va de la que va a disponer la próxima campaña, o si no entran sus planes a hacer eso. Fue taxativo, o sea, fue tajante ayer Álvaro Rubio. No tiene intención de jugar con otros que no sean los que él considere los 11 mejores cada semana. Dependerá del estado físico de cada uno, dependerá del trabajo semanal. Es una opción tan válida como la otra, pero quizá sea un poquito más impopular, ¿no? Seguir manteniendo en el 11 a jugadores que quizá con más rendimiento y más experiencia sepas que no te van a ayudar la próxima temporada.
Claro, ahí es que es una tesitura pues muy complicada para Álvaro. ¿Por qué? Pues porque él tiene que intentar buscar 11 cada semana implicados y quizás no les tenga. Igual tiene 8 o 9, pero igual esos dos que le toca la semana no están implicados, ¿no? Entonces, bueno, al final se significan ellos en el campo, ¿no? Con sus acciones y su actitud. Pero, bueno, yo sería él conociendo más el Promesas que nadie. Pues yo creo que es una opción a lo mejor de ir metiendo en el banquillo, ya no hay titular, ¿eh? Ir metiendo en el banquillo a los dos, tres jugadores más destacados del filial, ¿no? Por lo menos para ir darle, sabiendo que vamos, que hacia año siguiente iban a pasar al primer equipo, pues por lo menos ahora sabemos que van a estar implicados, y en algún momento se hay que meterles 10, 15, 20 minutos que empiecen a oler lo que es el fútbol profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mezcla ahí sería buena, pero él, yo creo que a lo mejor pues quiere mantener el vestuario más o menos en regla, que no se le revele, y va a tirar de lo que tenía. Pero ya te digo que ahí hay jugadores que ya no están implicados.
Pero ¿y ya qué más le da que se le rebrinque el vestuario que no? Si te queda mes y medio de esto, Pedro.
Claro, pero es que hay entrenadores que no les importa coger las riendas y enfrentarse literalmente a situaciones complicadas del día a día del vestuario, y hay entrenadores que piensan que, bueno, que no interviniendo las cosas se solucionan solas, y los problemas también, ¿no? Entonces, bueno, no, Álvaro no le veo yo muy intervencionista, y yo creo que no es un entrenador que le guste, pues eso, recriminar, ajustar cosas en el vestuario, hablar las cosas con sinceridad y a la cara, ¿sabes? Esos son estilos de entrenar que todos son válidos, pero yo a Álvaro no le veo así. Entonces yo creo que no quiere conflictos, y que quede más o menos acabar la temporada con un vestuario que no le genere más problemas.
Oye, y hablemos del Celta, un equipo que a la chita callando ha dejado de ser de los que pasan problemas durante casi cuatro quintos de la temporada. Este año se ha sentado en la zona media alta, está consiguiendo unos registros espectaculares, está logrando que todo el mundo rinda prácticamente a un nivel similar y sobre todo está encontrando, bueno, pues esa cantera que el Valladolid no termina de, si no de encontrar, de utilizar. Es un poquito el espejo en el que mirarse, ¿no? El Celta.
Sí, yo creo que ha dado con un entrenador también que ha encajado perfecto con la plantilla y con la filosofía que estaba llevando el club gallego, y cuando se juntan las dos cosas normalmente salen las cosas bien. Entonces yo creo que hace un muy buen trabajo Giralde, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Sí, ¿verdad? El Giralde, y yo creo que el equipo ahora mismo nadie puede dudar de que está jugando muy bien. No bonito, ¿eh? Pero está jugando muy bien al fútbol, sabiendo qué tiene que hacer, y la verdad que, bueno, está ahí por méritos propios, cosa que voy a abrir. Llevamos años y años que no conseguimos un entrenador que encaje con esta historia y con la filosofía del club, y como no lo conseguimos, pues esto es pues un circo mediático, un circo deportivo, en el que en 5 años hemos defendido tres veces. O sea, que con eso te digo todo.
Sí, porque te puedes mirar un poco en el espejo del Mallorca, ¿no? Que lo hizo con Aguirre, lo está haciendo ahora con Yagoba. Es decir, aquí experimentos no. Aquí vamos a los que han demostrado cosas.
Claro, Yagoba, un buen entrenador que ya ha demostrado, Aguirre, por supuesto, y gastándote el dinero en que el capitán del barco sea un entrenador con personalidad y reconocido y que sepa a dónde viene, eso es clave, y eso, y tonterías las justas, equipos fiables y equipos que saquen rentabilidad a los jugadores que tienen y que vayan sumando puntos. Y con eso, que parece muy fácil, pues es lo más difícil. Por eso no damos con el entrenador.
Qué simple es el fútbol a veces. Lo que parece fácil al final es lo más difícil. Y creo que es la mejor definición de este deporte. Lo que no es difícil es que tú estés a gusto este fin de semana, porque está cayendo pelona, ¿no? Por el Amaranta, creo que estas noches.
Uf, horrible, mucho frío por la noche. Ahí ya sabes que el Parque Sol, más allá, llamado por otros.
Más allá.
Mucho, sí, más allá.
Pues yo, entonces, noche, si tu zona es el horrible. Más allá, yo vivo en la luz al final del túnel, casi.
Bueno, tú vives en el más allá, bueno, pero vives en el extrarradio del más allá.
En el extrarradio, yo vivo en las afueras del más allá, correcto. Bueno, pues en el más allá o en el más acá, donde quieras, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, no te preocupes, ahí vas a estar a gusto, calentito, toda la Liga, toda la Copa, toda la Champions, todos los deportes en su pantalla gigante y naturalmente bien atendidos por el equipo de Pedro del Barrio. Pedro, un abrazo muy fuerte, disfruta del finde.
Vale, gracias, chao, hasta luego.
10 victorias, 6 empates, 11 derrotas es ahora mismo el currículum que presenta en 27 partidos el Celta de Vigo. Ha marcado 40 goles, ha encajado 41 y la racha en los últimos 5 encuentros habla de 3 victorias y 2 empates. Es decir, lleva 5 partidos consecutivos sumando. La del Real Valladolid, ¿para qué? Nos vamos a llevar mal rato. Mejor ni te la recuerdo. Lo que sí vamos a hacer es conocer un poquito cuál es el sentir del conjunto celeste, del conjunto del Real Club Celta de Vigo, de la mano o en la voz de quien mejor lo conoce. Última hora de ese Real Club Celta, compañero Santi Peón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Viene el Celta jugando de forma bastante absurda en las últimas semanas a futbolistas que arrastran distintas molestias y que no conocemos si tienen o no el alta médica hasta el día antes del partido, lo que es lo mismo, hasta que casi que nos lo confirma el propio entrenador Claudio Giraldez horas antes de que eche a rodar la pelota. Es lo que ha vuelto a suceder esta semana con el canterano Hugo Álvarez, que llevaba algunos días al margen del grupo por unos ligeros problemas en la rodilla. Bueno, pues hoy, como te digo, nos hemos enterado que tiene la alta médica. Esto quiere decir que Swedberg es la única baja por lesión que tiene Giraldez de cara al partido de mañana. Un partido en el que hay puestas muchas esperanzas porque este Celta viene en una muy buena dinámica de juego y sobre todo de resultados, lo que permite que se vuelva a hablar de Europa aquí en Vigo, aunque es verdad que es un tema del que escapa como si estuviese viendo al mismísimo diablo el entrenador del primer equipo. Pero evidentemente, teniendo en cuenta la situación del Valladolid, hay mucha confianza en que este Celta mañana sea capaz de lograr los 3 puntos en juego.
El calendario hoy arranca con el partido que van a disputar a las 9 de la noche la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo Alavés. vamos a decir todavía que tenemos que estar atentos a este tipo de encuentros, más que nada porque son dos de los rivales más directos que a todos se nos antoja va a poder tener el Real Valladolid mientras tenga opciones. ¿Qué prefieres? ¿Victoria de Las Palmas? ¿Victoria del Alavés? ¿Un empate y que suben solo de a uno? Pues yo particularmente un empate no lo vería mal. El siguiente partido también afecta a la zona baja y es el nuestro. Mañana a las 2 de la tarde, Real Valladolid, Real Club Celta. 4:15, mañana sábado, Mallorca Español. A las 6:30, Villarreal Real Madrid. Y a las 9 de la noche, Girona Valencia. Menú del domingo, recuerda, no hay fútbol el lunes esta jornada. Tiene doble menú en el tramo horario, en la franja horaria de las 6:30. Pero a las 2, Leganés Betis, el Leganés que acaba de destituir a su director deportivo. Yo solamente les podría decir lo que pasa en un club cuando destituyes a tu director deportivo a deshoras. Y si no, que se fijen bien en el Real Valladolid. Sevilla Athletic Club a las 4:15, dos partidos a las 6:30, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Osasuna Getafe, y a las 9 de la noche, domingo, el Atlético de Madrid se mide al Fútbol Club Barcelona. Naturalmente había que quitar de ahí, de ese tramo horario, absolutamente todo para que no estropee el partido estrella. Por cierto, si tienes que trabajar remotamente desde casa ese día, pues guarda todos los documentos a eso de las 5, porque empezarán los famosos barridos antipirateo y es que no discriminan. Es que al que pillan en Cloudflare, lo pillan en Cloudflare. Vamos a ver si esta vez hay suerte y nadie que tenga que dar un servicio remoto se vea afectado. Pero ahí están las asociaciones de internautas intentando parar esto y la Liga de Fútbol Profesional sigue todavía con los sartenazos electrónicos con los que está intentando tirar internet. Vamos a cambiar de deporte, nos quedan 13 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de balonmano y es que ayer a las 6 en el pabellón Huerta del Rey se producía el acto que oficializaba la salida de María Prieto Mulloni del Aula Valladolid. En esta, su segunda etapa, camino de un equipo donde, según ella, luego lo escucharemos, el dinero no es lo más importante, pero sí, posiblemente, era un paso de nivel deportivo que o daba ahora o ya no iba a dar. Así, el director deportivo del Aula Valladolid, Miguel Ángel Peñas, oficializaba todavía más la salida de María Prieto Mulloni.
Para mí ha sido una persona muy importante, que siempre la he tenido muy cerca, incluso cuando estaba fuera siempre ha estado muy cerca, porque siempre hemos hablado, siempre hemos tenido la opción de contarnos las cosas, ¿no? Cómo nos iba por aquí, ella cómo la ha ido fuera siempre. Y cuando me dijo esa opción, pues a mí me jorobó mucho, ¿no? Me jorobó mucho por mí, por mi club, ¿no? Pero me alegré por ella porque evidentemente es quizás su última oportunidad, porque bueno, ya, hombre, aunque es muy joven todavía, que lleva jugando toda la vida aquí, pero es muy joven. Y yo quiero destacar una cosa que para mí es muy, muy, muy importante, ¿no? Todos los pasos que ella ha dado para poder salir creo que han sido los correctos, han sido los pasos que tenía que dar para poder salir. Nos hace una petición, lógicamente, de que ella tiene esa idea, pero conoce su situación real y que es que tiene contrato la temporada siguiente. Y yo, evidentemente, si ella me dice que quiere salir y es su última opción quizá de poder salir por la edad y esas cosas, yo lo único que le pedí que lo hiciéramos bien. Una de las cosas que teníamos que tener claro, que ella si se va, como va a ser, ¿no? No iba a haber ninguna posibilidad de sustituirle. Era imposible sustituir a una jugadora que para mí está entre las mejores jugadoras del mundo. Te hablo de 5 o 6 jugadoras del mundo en su puesto. ¿Vale? Entonces sabíamos que su marcha iba a ser algo que para nosotros iba a ser imposible de suplir y tuvimos que tomar unas decisiones y la verdad que todo lo que hablamos, ella estaba de acuerdo. Ella aceptó todas las cosas que... Yo acepté todas las cosas que ella me pidió y ella aceptó todas las cosas que le pedí. Incluso dice, si no tiene que ser, me quedaré un año más.
Bueno, pues esa era incluso la opción que manejaba María Prieto Mulloni. Si el club no quedaba en una situación no ya ventajosa, pero por lo menos estándar, ella estaba dispuesta a quedarse un año más. Pues no va a ser así. María Prieto Muglioni se marcha después de tomar una decisión que ella misma admite que ha sido muy difícil.
Sí, sí, lo he dudado mucho. Al final, para mí Valladolid es mi casa y es donde, pues lo que he dicho, yo cuando me fui a Vera Vera, mi etapa en Vera Vera fue deportivamente mala. Y cuando volví aquí, pues volví a sentirme bien, a volver a disfrutar, a sentir con un juego que, pues, como lo que me representa a mí. Y tomar la decisión de salir de aquí, pues la verdad es que me ha costado mucho, pues, porque al final te vuelven todas esas inseguridades, esos miedos de salir de tu casa, de donde te sientes, pues, a lo mejor más protegida, por así decirlo. Pero bueno, al final, pues muchas veces las cosas hay que hacerlas con miedo y ver qué pasa, porque si no, seguro que en unos años me iba a arrepentir de no haber tomado esta decisión.
Eso sí, quería agradecer algo al club, y es que nadie, absolutamente nadie, ni de la plantilla, ni de la directiva, ni de la afición, le ha puesto problema alguno.
Nadie me ha puesto ninguna pega, ningún problema, todo lo contrario, me han apoyado a hacerlo. Obviamente, pues sabemos que el mes de enero y febrero, pues, es un mes complicado para todos, para mí, para las compañeras, para el cuerpo técnico y para el club. Y al final, pues sí afecta, por mucho que no queramos que afecte o que te quieras evadir un poco de eso, es mentira si decimos que no afecta. Bueno, al final la parte económica la verdad es que nunca me ha importado, porque si me pongo a mirar en la parte económica ya me habría ido hace mucho tiempo a otros clubs. Lo que me ha empujado a salir, pues, ha sido el hecho, pues, lo que dice Miguel, de que parece que soy joven, todavía tengo 27 años, pero mi cuerpo está como está, que todos sabemos las lesiones que he tenido, y eso, pues, me ha llevado a tomar la decisión de salir y sobre todo, pues, también jugar competición europea, que evidentemente es algo que tenía ganas de volver a jugar, pero principalmente era por jugar algo deportivamente más.
Todavía le quedan algunas semanas, insistimos, a María Prieto Muglioni para seguir demostrando que esta camiseta estaba diseñada específicamente para ella y que su etapa en Valladolid va a ser, como ella dice, todavía bastante larga. Baloncesto, mañana a las 7 de la tarde. Uf, vaya partido. Real Valladolid, Club Baloncesto Morón. Un partido que se enfocaría de otra manera si se hubiera conseguido la victoria el pasado miércoles en San Sebastián, pero el equipo hizo el Don Tancredo durante prácticamente 20 minutos. Pero lo primero, Iñaki Martín, esta mañana en las instalaciones de Comercial Ulsa, que ha renovado, por cierto, como patrocinador del equipo, y es donde se ha hecho esta mañana la previa del partido, analizaba así al rival.
Bueno, es un equipo, ahora mismo yo creo que se les ha quitado la presión un poco de podernos quedar en Leporo. Yo creo que ahora no tienen nada que perder, sinceramente. Tienen que ganar mínimo seis partidos para ganar, con lo cual están casi sin presión. Y es un juego muy dinámico. O sea, tienen dos jugadores en la posición 2 y 3, que son Cuadio, que si seguís un poco la actualidad de la Leporo, le ha querido fichar Palencia incluso para sustituir a Kamba, con lo cual es de un nivel alto, y tienen a Matías en Madi, que son jugadores de uno por uno, junto con los dos grandes, Vinicius y Baggi, que bueno, pues hacen un equipo, bueno, que si no estás al nivel, repito, al nivel de concentración, al nivel físico, y sobre todo te adaptas a lo que tenemos que hacer, te pueden crear problemas. Es un equipo alegre, que juega mucho en contraataque, no tiene muchos sistemas, juega mucho en transición, es muy agresivo, roba muchos balones, con lo cual, bueno, sí que es verdad que sufren interior, sufren en defensa de pick and roll porque les cuesta más. O sea, quiero decir, si ellos llevan el partido a la alegría barra baloncesto no estructurado o baloncesto un poco desordenado en el sentido de correr, de subir, bajar, nos van a crear problemas, seguro. Seguro, que tenemos que tener nosotros es primero el físico suficiente como para pararles en las transiciones y segundo, adaptarnos a lo que tenemos que hacer para hacerles daño mañana.
Un partido, el de mañana, que está sin lugar a dudas condicionado por el resultado del pasado miércoles en Iyumbe.
Sin duda. Yo Ya se lo dije a los chicos después del partido, ayer, y se lo volveré a decir hoy. Esto ya no es un problema de presión o no presión, esto es un problema de responsabilidad. Y creo que tenemos una grandísima responsabilidad en el momento que nos ponemos esa camiseta y mañana nuestro partido es prácticamente de igual importancia cuando debuté en Morón, que estábamos en descenso. Ahora es verdad que siempre se dice, ¿no?, que las dos últimas derrotas estábamos en descenso. Pues no estamos en descenso todavía, aguantad un poquito. Estamos empatados con los de descenso. Es verdad que estamos al límite, es verdad que estamos quemándonos, pero que a mí lo que me fastidia del otro día era que era, como bien preguntaste, Marina, era el punto de inflexión. De darnos tranquilidad o por lo menos de dar un golpe sobre la mesa de poder tener dos o tres victorias seguidas. A partir de ahora, no ganas el miércoles, esto lo conviertes en una mini final como fue el día de mi debut, que estábamos a una o a dos de la permanencia, creo que a una.
Y una cosa que es sintomática es que parece que a los jugadores se les va la olla en algunos momentos del partido y que se les olvida jugar a esto.
Necesitan que reciban en sus WhatsApps la clasificación todos los días, necesitan que se lo esté recordando el entrenador cada 5 minutos, que el entrenador se ponga como un loco antes de salir de un partido que no sabe cómo se va a jugar, de que el club hace un esfuerzo y vamos el día antes. Yo preparo el vídeo de manera que ellos tengan toda la tarde para descansar, para cada uno con sus rutinas, porque luego también cada jugador es especial en lo suyo. Les dije, es un pabellón, lo conozco un poco, es un pabellón frío, es un pabellón con poca afluencia de público, ni os van a vitorear ni os van a gritar, hace mucho frío, si no nos mentalizamos que el primer segundo estamos jugando un partido que es una final para nosotros, nos va a costar entrar, pero claro, tú no puedes estar 15 minutos haciendo lo que hicimos. Y luego 5 para entrar en el partido. Porque fueron del 15 al 20 para mí, fueron para entrar en el partido. Y luego ya en el primer minuto del tercero es, hola, ya estamos aquí. No, esto no funciona así.
Lo que no funcionó tampoco igual fue el nivel del arbitraje. Porque, por ejemplo, a Sanquelo Cele te lo fundieron prácticamente en el primer minuto. Y Iñaki cree saber por qué.
De fútbol, aun teniendo muchísimo cariño al Real Valladolid, mi otro equipo es la Real Sociedad. Y si sois futboleros, si visteis el partido de ayer, ¿sabes qué penaltis es de los tres que le pitan? Entonces, esto es lo mismo de siempre. Lo que tú tienes que ir es al mismo nivel de contactos para, por lo menos, que los árbitros vean claro que estás al mismo rasero y que si pitas una cosa en un lado y no en otra, estás haciendo cosas un poco raras. El problema es que nosotros vamos, pues ellos van con el cuerpo, con el brazo, y nosotros vamos con la manita, o llegamos tarde y vamos con un poco con la pierna, o con el culo, o con... Y claro, pues esos contactos que son nimios, pues te les pitan. Unos pueden ser, la segunda de Sanquelo no es. Pero como llega un poco tarde, mete la mano un poco cruzada y demás, pues te pitan la segunda. Y luego nos condiciona todo, porque Sanquelo, hay una cosa que yo ayer les dije a los chicos, Sanquelo hace la tercera porque hace lo que yo le mando. ¿Y qué les mandé en un momento del partido? Les dije, aquí no mete una canasta fácil ni Dios. Y llega Sanquelo y dice, vale, se ha ido de mí el uno contra uno, es culpa mía. Y la hace. Es verdad que luego hay dos en la segunda parte, que también lo saben ellos, que no lo hacemos. Y se lo digo después del partido. Pero yo creo que es nivel de contacto, nivel de llegar. Y nivel de contacto hablo a nivel de llegar a tiempo a las cosas.
Esas son algunas de las consideraciones. El partido mañana a las 7 en punto de la tarde en Pisuerga. Y mañana a las 4, pues prácticamente coincidiendo con el final del partido entre el Real Valladolid y el Celta, final de la Copa de la Reina, en las terrazas, en Alcobendas, Colina Clínica El Salvador, San Cugat. En el último enfrentamiento que han tenido en Liga, el San Cugat conseguía la victoria por 24-21. No obstante, las chicas de Michael Walker-Fitton son muy, muy favoritas de cara a este encuentro. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.